At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañano.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Hola!
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 7 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Por el último boleto, Toluca, Pachuca y Tigres ya están clasificados. Juárez buscará desplazar a Puebla y meterse a los cuartos de final de la League Cup. No saben ganar. Esta noche Chivas buscará ante Cincinnati su primera victoria en League Cup. El rebaño no ha podido ganar este torneo en 90 minutos. Bombazo regio. Monterrey estaría interesado en fichar al internacional francés Antoine Griezmann y de paso romper el mercado de cara a la apertura 2025. Ya no quiere estar. El representante del futbolista de América, Brian Rodríguez, aseguró que el presidente deportivo Santiago Baños está frenando la salida del uruguayo al fútbol de Qatar. Rasguña el podio. El ciclista mexicano Isaac del Toro culminó en cuarto lugar dentro de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos. La victoria se la llevó el francés Léo Bissoux. Con esto y más, ya comienza la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, muchísimo para platicar. Corrió el rumor, porque es eso, un rumor de que Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, podría venir al Monterrey. En este momento no hay nada. El futbolista francés firmó hasta el 2027 con el Atlético de Madrid y tiene un salario que yo creo que no lo puede pagar Rayados. Digo, de poder sí puede, pero no sé si se vaya a aventar. Y también, con todo respeto, no creo que Griezmann quiera venir y dejar el Atlético de Madrid, pero bueno, así están las cosas. Es que como contrataron a Correa de un lado, ahora dicen, pues uno también. Pero lo de Griezmann hasta este momento no hay nada cierto. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, Raúl, Alvaro, qué gusto saludarlos también. Hoy se pone en marcha la primera semana en forma de la pretemporada de la NFL con 3 partidos. Comentaremos acerca de ellos. Y también el fin de semana va a aparecer por primera vez en Grandes Ligas una mujer umpire. Entonces vamos a platicar acerca de esto.
¿Es de umpire principal?
El domingo va a ser umpire principal, sábado hay doble cartelera y entonces va a estar en las bases, pero el domingo va a ser el umpire principal.
Uy, qué orgullo para ella, ¿no?
Va a estar muy, muy bueno. Y también vamos a platicar acerca del Abierto de Estados Unidos de tenis, que los premios que reparte son impresionantes.
En todos los eventos deportivos de la actualidad se le reparte ya muchísimo dinero, menos en la League Cup. Menos ahí. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Puebla sigue vivo, Necaxa y Pumas dejaron ir oportunidades para clasificar y solamente Juárez puede dejar fuera al Puebla. Juárez juega un poco más tarde, pero el Puebla ahí está arañando el cuarto lugar de la tabla. El tema de Pumas, ayer se les apareció Luis Suárez, que se mueve poco, pero qué calidad tiene todavía el pistolero Luis Suárez, ¿eh?
No, bueno, futbolísticamente tiene una calidad. Yo pienso que debe ser de los mejores centros delanteros de los últimos años, sin problema, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Sin ningún problema. Y bueno, Orlando City, por usted no lo sabe, Orlando City le ganó 5-1 al Necaxa, el Inter de Miami 3-1 a Pumas. Por cierto, tenemos unas declaraciones de Efraín Juárez, donde le dice a todos que son unos tontejos, van a verlo. El Atlanta United 4-1 al Atlas, Minnesota 2-0 con 2 del Atlas. Ganó Atlético de San Luis 2-0, el Real Salt Lake le ganó 1-0 a Gallos, Seattle Sounders 2-1 a Xolos, América 1-1 con el Portland Timbers, ganó en penaltis, y lo de Chivas que juega hoy, no ha ganado un solo partido. Un solo partido en ningún, no en esta edición, en ninguna edición, ¿eh?
Sí, es de llamar la atención esto, que por cierto, de los 7 partidos que mencionabas el día de ayer, Raúl, una victoria de los equipos mexicanos, sí, y un empate del América, que bueno, gana en penaltis, pero ya estaba eliminado. Y de los 5 juegos del día de hoy, pues solamente, vamos, llama la atención el de Juárez, porque Chivas está fuera, Monterrey está fuera, Cruz Azul está fuera y Santos está fuera.
Sí, yo creo que todos ellos van a jugar con equipo alterno y pienso que los del MLS, que tampoco tienen chance, también, ¿no? Yo creo que es otra de los pequeños detallitos que les falló, ¿no? Que ya los equipos estén calificados, los fuertes están fuera o calificados otros, y viene la última jornada y realmente la última jornada, el último día no tiene interés, ¿no?
Sí, digo, si al final clasifican 4 de 18, la última jornada pues ya pinta muy poco. El América ayer con un cuadro alterno, ahí fue haciendo cambios Jardine, pero y así lo van a hacer muchos, seguro, ¿no? Para ir probando jugadores, para ir probando sistemas, para ir viendo qué pueden hacer el fin de semana, ¿no?
Tenemos unas declaraciones de el técnico de Pumas, Efraín Juárez, que habló ayer después del partido en la conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo.
A ver, hay muchas circunstancias, un formato diferente a los que estamos acostumbrados. De los 18 equipos que participan, solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos. Es así. Y bueno, parte de, hay cosas que no las entiendo, como un tipo que le sacaron roja al otro día del otro partido esté jugando, son cosas que no entiendo. Nosotros apelamos y nos dijeron que no. Son cosas que no entiendo de este torneo. No sé si es normal en el mundo, obviamente no, ¿verdad?
Otra queja por parte de ahora Efraín Juárez, dice, califican 4, los otros 14 somos unos pentotos. Bueno, aquí no se desmiente a nadie, pero creo que exageró, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. Ahora, lo que sí fue sospechoso, y habrá que ver a detalle cómo estuvo la cuestión de ese jugador del Inter de Miami que lo expulsan y que puede jugar, porque el Inter de Miami sabemos que goza de muchos privilegios en todos lados,
¿no? Sí, pero sí. Aquí el tema es que Efraín se quejó porque ellos apelaron por Keylor y por Keylor le dijeron, no, espérate, esa no procede, ¿no? En todas las ligas del mundo eso sí es cierto, puedes reclamar una tarjeta roja y hay algunas que proceden y hay algunas que no proceden, ¿no? Y la de Keylor era, pues, no, era inevitable, clavado, inevitable, ¿no?
Sí, ahora lo del Inter de Miami tiene razón Enrique, o sea, juega 2 partidos en Miami y otro en Orlando.
Sí.
Le ponen la mesa servidita a este equipo que fue al Mundial de Clubes sin haber calificado también, ¿no?
Pues no, pero si Infantino dijo van y ya.
Oye, pero Efraín dijo más o menos, bueno, no más o menos, con otras palabras, lo que dijimos aquí ayer, ¿no? De los fracasos. Porque él dice que los demás son unos
entontos,
y aquí dijimos, no pueden fracasar tantos, ¿no? No puede ser, ¿no?
Sí, fue completamente sarcástico
en
su declaración, ¿no? Pero bueno, finalmente ya está de regreso y tendrá que jugar el próximo fin de semana. Pues yo estoy contento porque hoy acaba esto. La verdad que sí. Y que mañana empieza ya la Liga MX. Yo prefiero mil veces la Liga MX. Y sí me gustaría escuchar una sola voz de jugadores técnicos, ¿sí?, que fueron a esta liga, que digan, fue muy provechoso para nosotros. Uno solo. No he escuchado ninguno, ¿eh?
Pues no, ni de los equipos que van a avanzar a cuartos de final, ¿no? Es más, tienen que regresar a Estados Unidos.
Sí, en un par de semanas vuelven, ¿no? A jugar los cuartos de final. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Oye, rapidísimo, he escuchado muchas voces, y ya lo hemos platicado aquí, que dicen que el plantel del América es corto. ¿A ustedes les parece corto el plantel del América?
No, no. A mí no me parece corto. Lo que sí me parece es que lesiones han impedido, como el caso de Henry Martín, que se desenvuelvan normalmente, y ese creo que ha sido un pequeño problema. No les caería mal otra contratación, pienso yo, en el medio campo, ¿eh? Pienso que no les caería mal.
Ahí sí, de acuerdo. Sí, pero yo creo que es más baja de jugadores.
Totalmente de acuerdo.
Y a lo mejor relajamiento del plantel que un plantel corto, ¿no? Mire, ahí les va rapidísimo. Lateral derecho puede tener a Kevin Álvarez, a Dagoberto o puede jugar Israel Reyes. Defensas centrales, Cáceres, Igor Lichnowsky, Juárez, Araujo o Miguel Vázquez. Laterales izquierdos, Borja o Ralf Elguín. Por fuera, Sendejas o Violante. Del otro lado, Brian y el francés es que llega Maxim. Vamos a ver qué pasa con Brian. Medio campo: Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes, Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Eric Sánchez, Naveda, y adelante tienes a Henry, a la Pantera Zúñiga, a Aguirre, y está ahí todavía Dávila. No, esto es un plantel corto. Sí,
para mí es un buen plantel.
No, ya quisieras en equipos de abajo en la tabla tener un plantel tan cortito, sí, entre comillas, como este.
Ahora, es cierto que hay varios futbolistas que no están
en ahí nivel. Sí, completamente de acuerdo.
Ahora, lo que tampoco entiendo es que ya también se empiecen a quejar de Jardine.
Sí, sí.
O sea, y bueno, Baños también ya no lo pueden ni ver. Oye, ganaron 3 títulos seguidos.
Y llegaron a 4 finales.
Y llegaron a 4 finales, o sea, son situaciones que no entiendo, ¿no? En ocasiones la gente en las redes sociales pues no habla con la cabeza, ¿eh?
Bueno, y lo que pasa es que es imposible, hablando acerca de seres humanos, que lo son, no son máquinas, que estén a tope siempre. O sea, es imposible.
No,
y por ello es que también se habla y se coloca en un nivel importante a las dinastías, que son aquellos equipos que en un corto plazo consiguen una buena cantidad de campeonatos. Y las dinastías se acaban. ¿Por qué? Pues porque es imposible o mantener a todos los jugadores o porque todos no están al mismo nivel que tenían antes.
Sí, no es un desastre el América ahora tampoco, ¿eh? O sea, le cuesta trabajo ganar partidos, ha ganado pocos, ha tenido muchos errores en defensa, pero no es un desastre como lo quieren hacer.
No, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, por cierto, los cuatro que están dentro en este momento, que son Toluca, Pachuca, Tigres y en este momento está Puebla, puede entrar Juárez. Pues los 3 primeros lugares son Toluca, Tigres y Pachuca, en diferente orden, pero son los 3 primeros lugares en la liga en este momento.
De acuerdo.
No se vaya, regresamos.
Telefórmula se ve en el canal 354 de Dish,
157 de Sky
y 121 de Easy,
85 de Cablecom,
161 por Total Play,
153 de Mega Cable, Samsung TV Plus, canal 2053 y Roku, canal 112. La fórmula es Orbayanos. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra con el Tottenham, y es que el cuadro londinense anunció la baja de James Maddison para el arranque de la siguiente temporada debido a una lesión, situación por la que los Spurs estarían buscando a marchas forzadas un reemplazo para el inglés en el medio campo, ya que es muy probable que se pierda gran parte de la temporada debido a una rotura de ligamento y estaría de regreso hasta las primeras semanas del próximo año. Volamos a España porque medios locales informan que Íñigo Martínez, jugador del Barcelona, tendría un acuerdo con el Al Nassr de la Liga Árabe. El defensa español ya habría comunicado a la directiva culé su intención de salir del equipo en este mismo mercado. Será así que con 34 años, Íñigo Martínez se una a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Félix en el club de Medio Oriente y firmará un contrato por una temporada con opción a una más. Regresamos a Inglaterra, donde el Manchester United ya habría llegado a un acuerdo por Benjamin Sesko, quien llega proveniente del RB Leipzig de la Bundesliga. El delantero de 22 años arriba a Old Trafford a cambio de 76 millones de euros y firmará un contrato por 5 temporadas. Cabe señalar que en su última campaña Sesko marcó 39 goles en 87 partidos. Cerramos en España, y es que el Barcelona retiró la capitanía del club al arquero alemán Marc-André Ter Stegen. Esto ante la negativa del Teutón de firmar un reporte médico sobre su lesión de espalda y así poderlo dar de baja para inscribir a un nuevo fichaje. El club blaugrana confirmó que será Ronald Araujo quien tome las funciones de Ter Stegen. Cabe destacar que el Barça arranca su camino en la Liga Española el próximo 16 de agosto cuando se midan al Mallorca. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, en el fútbol internacional allá en Los Ángeles, California, este jugador que, bueno, tuvo tan buenas actuaciones en la Liga Premier, que acaba de llegar con el equipo de Los Ángeles, Jung Min Son, este coreano, que llegó sin mucha fama al fútbol de la Liga Primera de Inglaterra y acabó siendo un jugador importantísimo.
Figura en el Manchester, digo, figura en el Tottenham, figura.
Sí. La despedida que le hicieron fue muy bonita y ya está en Los Ángeles. Y bueno, pues hoy habló en la presentación y Humberto Barrera desde Los Ángeles nos tiene todo. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique Roledán, efectivamente, un saludo desde Los Ángeles, California. Efectivamente, fue presentado el coreano con el LAFC, Song Hyun-min, que viene precisamente de la Liga Premier de Tottenham. De Tottenham viene, donde pues el día de hoy fue presentado ante los medios de comunicación. Incluso estuvo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en esta presentación, ya que es una gran contratación por parte del equipo angelino. Precisamente en conferencia de prensa, estas son sus primeras palabras y dice que llega a un gran equipo. Aquí lo escuchamos.
Yeah, but to be fair, I'm not kind of this level.
Sí, siendo honesto, no estoy a ese nivel. Obviamente, Carlos, jugué contra él y es increíble. Es un jugador fantástico. Y todo lo que hizo por este equipo es una auténtica leyenda. Y a eso aspiro en unos años. Cuando me vaya, quiero formar parte del grupo de leyendas, que lo dieron todo por este club. Y para eso estoy aquí. Todos esos nombres me hacen aún más especial. Quiero formar parte de este grupo de leyendas y haré todo lo posible para estar en él.
Pues las palabras del jugador coreano, Raúl, Song Hyun-min, que viene, llega como jugador designado para el 2027 con opción para llegar hasta el 2029 con el equipo del LAFC, Raúl. Y bueno, la verdad es que pues hubo muchísimos medios de comunicación, tanto de aquí como de Europa. Incluso vimos en el juego anterior ya a personas, periodistas coreanos, que ya estaban en el palco de prensa pues para presenciar esta presentación, que también fue presentado pues a través de un video en el juego del LAFC ante Tigres, Raúl. Así es que pues una gran contratación que llega al LAFC, Raúl.
Sí, muy buena contratación, y aparte, Humberto, pues teniendo un gran detalle para con Carlos Vela, ¿eh?
Sí, no, definitivamente, igual no dudemos que pues Carlos Vela pues tuvo que ver en esta. Hay que recordar que el exjugador del LAFC, Carlos Vela, pues todavía se mantiene como con el equipo, pues esa en presentaciones especiales como embajador, y pues no dudemos que fue parte de esta contratación y llegada de este coreano, que pues hay mucha expectativa, Raúl. Y es que la comunidad coreana seguramente va a asistir a los juegos, como lo pasó con Shohei Ohtani, que ahora la mayor parte de los aficionados son japoneses. Aquí también pues los coreanos no serán la excepción, Raúl.
Gracias, Humberto, un abrazo hasta Los Ángeles. Bueno, pues otro oriental que causa furor en Los Ángeles, California, ¿eh?
Sí, definitivamente. Y el LAFC, que recientemente fue campeón. Y el caso de Carlos Vela, que se mantiene ligado a la organización, aunque me parece que pudo haber seguido jugando con el equipo todo un tiempo más, como que de pronto se fue, ¿no? O sea, ya no llegó a un acuerdo con el equipo y terminó su participación como jugador. Pero bueno, esta contratación es importante.
Este Hyun-min Son es muy bien recordado aquí en México. Y si hacemos memoria, en el Mundial de Rusia, sí, 2018, perdimos con Suecia 3-0 aquel partido trágico, y Alemania se jugaba en la clasificación contra Corea, donde estaba Hyun-min Son, que acaba haciendo el último gol en un contragolpe, pero el partido de Son ese día fue espectacular. Y de ahí nació, ¿se acuerdan? El coreano hermano, ya eres mexicano.
Es que le ayudó el gol a México. Sí. Sí.
Con eso México avanzó a la segunda ronda.
Sí, correcto. Exactamente.
Ya después nos encontramos con Brasil y adiós, ¿no? Pero...
Exactamente. Ahora es muy buen futbolista, ¿eh?
Sí,
muy bueno. Buen futbolista. Y caramba, es que antes era muy raro encontrar grandes futbolistas japoneses o coreanos. Y ahora, bueno, encuentras buenos futbolistas en todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Estos coreanos, caramba.
Oye, pero la MLS antes contrataba figuras ya en declive, ya que en Europa brillaban poco y que tenían un renombre importante, pero ahora cada vez contrata jugadores en mejor nivel, ¿eh? Digo, últimamente el caso de Paul y el caso de ahora de Son, pues son jugadores que todavía están en un nivel excepcional, ¿eh? Para jugar en Europa sin problemas. De Paul era titular en todos los partidos del Atlético de Madrid, es titular en la selección de Argentina.
Este también era titular.
Y este era titular en el Tottenham también. O sea, al final, ahí sí, en cuestión billete, la MLS nos lleva una ventaja importante.
Un poquito.
Muy importante.
Un poquito. Ahora, este equipo de Los Ángeles le está robando protagonismo al Galaxy, ¿eh?
Sí.
Pero...
Sí.
El Galaxy como que se quedó ya en las épocas de Beckham, ¿no? Como que la verdad es que... Bueno, ahí Landon Donovan también jugaba ahí.
Sí, sí, claro.
Sí. Pero sí, es un equipo que ha perdido, no sé, presencia.
Sí, yo no sé por qué en aquel entonces, ignoro realmente el por qué Chivas USA fue vendido cuando lo tenía Jorge Vergara, que en paz descanse, porque sé que hizo un gran negocio. Eso sí sé quién costó, pero en este momento esa franquicia costaría 3 veces o 4 veces más de lo que lo vendió, ¿eh?
Sí, la franquicia que menos vale en la MLS son $415 millones.
Fíjate nomás.
Es que en aquel entonces era un problema operarlo para Jorge Vergara, ¿no?
Sí, estaba asociado con...
Sí, y al final dijo, no, mejor nos quitamos de broncas y nos dedicamos
a... Llegó a tener el Galaxy, el Saprissa y las Chivas, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, Chivas USA. Que era Chelis, era el técnico, ¿no?
Chelis fue técnico, sí.
Sí, Chelis fue
sí,
técnico.
Sí, claro. Y luego Chelis dirigió en Las Vegas también. Sí, mira, fíjate cuántos años ya lleva el fútbol en los Estados Unidos y pues cada vez van mejores futbolistas. Y para aquellos que dicen que ya nos superan, yo creo que no, pero les digo, nos van a superar. Porque con esas contrataciones y el trabajo que están haciendo... están armando muy buenos equipos.
Sí, cada vez es mejor sin duda, pero yo creo que la base de jugadores todavía no son buenos. O sea, no son tan buenos como la base de jugadores que tenemos aquí en México.
Sobre todo los mexicanos y los de Estados Unidos.
Sí, y sobre todo los defensas, hay defensas muy malitos.
Los porteros eran un problema terrible. Empezaron a contratar porteros en Estados Unidos, pero la base de futbolistas de estadounidenses para la MLS es en donde están bajitos todavía. ¿Por qué? Porque las figuras están en Europa.
Exactamente.
Sí. Entonces ahí es donde están bajitos todavía, pero van a seguir exportando, porque ese es el proyecto que tienen en la MLS, ¿no?
Sí, y también seguir produciendo. Anteriormente, donde más se producía talento de Estados Unidos eran las niñas, que una cantidad de niñas jugaban fútbol, y ahora son más los hombres que también están jugando fútbol.
Sí, también es cierto que les importa el espectáculo y les importa las figuras y demás. Importan muy poco defensa en la MLS, muy poquito. La gran mayoría de jugadores que traen son medios y delanteros para hacer espectáculo, ¿no? Defensas muy pocos.
Sí, y otra de las cosas que también se propusieron y sobre eso van trabajando es el modelo de fútbol, es el fútbol inglés para ellos. Es el fútbol inglés, un fútbol dinámico, un fútbol rápido, que es lo que tratan de hacer. Por eso, algunos equipos mexicanos, no todos afortunadamente, en sus partidos se veían lentos con ellos, y siguen avanzando. Ahora, yo recuerdo que dijeron, en 10 años vamos a ser campeones del mundo. Pues no.
Oye, pero también es cierto que ellos llevan un buen trecho el torneo avanzado y nosotros estamos en la jornada 3, ¿no? Arrancando la temporada. El ritmo es diferente.
Pero era al revés cuando...
Cuando la CONCACHAMPIONS.
Cuando con la CONCACAF, ¿no?
Ahí estoy de acuerdo.
Nosotros llevamos encarrerados y ellos iban arrancando.
Sí, sí.
En fin, con esto vamos a una pausa. Regresamos.
Para los que se perdieron la noticia,
el comentario o el resultado de su equipo,
no se preocupen. La Fórmula E Orbañanos está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La Fórmula E Orbañanos. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el tenis iniciaron los clasificatorios para el Masters de Cincinnati, donde la mexicana Renata Zarazúa derrotó a la kazaja Yuliya Putintseva en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-2, y será la rival de la también kazaja Yelena Rybakina, sembrada número 9 del torneo. Con los varones, el chileno Nicolás Jarry cayó ante el español Pedro Martínez en tres sets por parciales de 1-6, 6-4 y 6-3, y el colombiano Daniel Elagio Gigalán venció al checo Vítko Priva en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4 y será el rival del primer sembrado mundial, Jannik Sinner. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro finalizó en el cuarto puesto de la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Con el resultado se posiciona en el tercer sitio de la clasificación general a solo 26 segundos del nuevo líder, el francés Liu Bixiu. La cuarta y penúltima etapa se correrá mañana a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En el deporte amateur inició la actividad de los Juegos Mundiales que se desarrollan en Chengdu, China, con la participación de la delegación mexicana en tiro con arco compuesto con Andrea Becerra, quien ya se clasificó como la mejor arquera al sumar 706 puntos. Mariana Bernal se clasificó quinta con 702 y Sebastián García se clasificó séptimo con 702. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Jen Powell hará historia como la primera umpire en la MLB. Debutará este fin de semana en tres encuentros entre Marlins y Bravos, incluyendo los dos juegos del sábado en doble cartelera, y cerrará el domingo detrás del plato como jueza principal.
Señor Burak.
Raúl, bueno, lo que escuchábamos hace un momento con Betsabé, Isaac del Toro, realmente es espectacular. Lástima de esa primera etapa donde se presenta la caída, donde se rezaga notablemente, cae hasta la posición número 49. Y el día de hoy termina en ese cuarto lugar en la tercera etapa. Son cinco, es una competencia sumamente corta. Y ahora, bueno, pues está en tercer lugar a 26 segundos de la primera posición. Hoy fue una etapa de 184.1 kilómetros en una parte de la competencia. En la montaña llegó a estar adelante Isaac del Toro, pero pues vamos a ver qué es lo que viene con las dos últimas etapas. Por lo pronto ha sido un regreso espectacular, ahora colocado en el tercer lugar. Por otra parte, comentarles del fútbol americano profesional varias cosas. Hoy, de hecho, ya ha iniciado la primera semana en forma de la pretemporada después de el juego del Salón de la Fama de la semana anterior entre Cargadores y los Leones de Detroit. Indianapolis en contra de Baltimore están jugando en este momento, como también Cincinnati contra Filadelfia. Algo interesante de los bengalíes, y es que platicábamos en días anteriores sobre esta pretemporada que para la mayoría de los equipos es corta, son solamente tres partidos, quieren ver a los jugadores novatos, los agentes libres. Pero Cincinnati, ellos el primer cuarto lo van a jugar con titulares. Y esta me parece una muy buena decisión de Zach Taylor, el entrenador en jefe, porque Cincinnati ha tenido que remar contra la corriente con el arranque de las temporadas. Lleva 6 años Zach Taylor al frente de los bengalíes. Su marca en las dos primeras semanas, 1-11. Entonces, pues ya es un hándicap en contra. Y además una división tan complicada con los acereros, con los cuervos, los Browns. Pero, pues sí, es complicado. Así que por lo pronto quiere tener el equipo a punto. Y por esa situación van a ir titulares en el primer cuarto. Y luego a las 8 de la noche, este partido lo va a pasar NFL Network. Lo transmite, como decía, lo pasa en Estados Unidos, aquí también en México. Los Raiders con Pete Carroll, como entrenador del jefe, contra Seattle, que fuera su equipo al que llevara dos Super Bowls, ganando uno de ellos y perdiendo otro de manera increíble contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.
¿Será que Pete Carroll pueda sacar a los Raiders del marasmo en el que se han metido?
Pues vamos a ver, por lo pronto se va a convertir en el entrenador más veterano en la historia, con 74 años de edad. Pero tiene una energía impresionante, Pete Carroll. Yo creo que les debe ir mucho mejor. Finalmente, lentamente, pero han ido sembrando los dos últimos años, buenos jugadores que han llegado del draft. Y ahora vas a tener a Geno Smith, que es un mariscal de campo, vamos, de regular para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que les debe ir bien.
Creo que uno de los momentos más recuerdo del fútbol americano es la cara de Pete Carroll en aquella intercepción de Malcolm Butler.
Sí.
En aquel Super Bowl.
Y hay que darle todo el crédito a Bill Belichick, porque él había estudiado esa jugada y presentía que venía Butler no estaba en el campo. Uh-huh. Lo mandaron al terreno de juego y bueno, consiguió esa intercepción. Que la gente luego olvida porque decían, bueno, ¿por qué no le dieron el balón a Marshawn Lynch? Bueno, una jugada antes habían rebotado a Marshawn Lynch. Uh-huh. Y entonces, bueno, no lucía tan mal en papel. El problema fue la ejecución. Cameron Hayward, que es este liniero defensivo de los Acereros de Pittsburgh, dice, aunque le quedan 2 años de contrato, que quiere más dinero. Este año va a ganar casi 15 millones de dólares. El año próximo debería ganar casi 14. Ahora, es muy bueno Hayward, pero con esto de que los jugadores pues van ganando cada vez más y más y más. En cuanto a lineros defensivos, es el número 36 en salario. Y en cuanto a tackles defensivos, es el número 18. Y bueno, además el año anterior fue por cuarta ocasión seleccionado para el All-Pro, que es esta alineación que se hace con los mejores jugadores en cada posición. Es muy bueno Hayward. Y aparentemente, él había levantado la mano, me refiero a Aaron Rodgers. Había dicho, bueno, si es que quiere mi entrenador Mike Tomlin que esté presente en el partido de este fin de semana, el sábado, en contra de Jacksonville, jugaría. Pero ya le dijeron, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias. Está lastimado Will Howard, el quarterback al que tomaron en el draft, y entonces pues se la van a llevar ya sea con Mason Rudolph o también con el otro mariscal de campo que tiene, Skylar Thompson. Y por cierto, también quiere más dinero con los Acereros, Chris Boswell, que es su pateador. En este partido de Jacksonville en contra de los Acereros, vamos a ver a Travis Hunter, este jugador que ganó el trofeo Heisman jugando como receptor y como esquinero. Es muy difícil, evidentemente, jugar en ambas posiciones en la NFL. Veamos a un Deion Sanders, pero bueno, era principalmente defensivo secundario, no receptor. Parece que le van a dar 75-25, 75 receptor, 25% como esquinero a Hunter, pero es un buen atractivo para ver a los Jaguares. Básicamente el único.
Ese 25 seleccionarán jugadas dependiendo del cómo esté el yardaje del oponente o cómo lo harán.
Podría ser, ¿no? Podría ser. Está interesante, esto es un buen problema, entre comillas, que tiene Liam Cohen, que es el nuevo entrenador jefe de Jacksonville. Él era el coordinador ofensivo de Tampa hasta la temporada pasada. Y bueno, Justin Fields va a iniciar con el equipo de los Jets. Ese sábado van en contra de Green Bay. Los Jets, nuevo entrenador en jefe, Aaron Glenn, va con titulares para este partido. Bueno, también comentarles acerca del béisbol de las mayores y esta situación tan interesante de Jen Powell. Ya mencionaba hace un momento Betsabe, que va a estar en la serie entre Miami en contra de Atlanta. Ella, pues durante mucho tiempo jugó softball, jugó fútbol soccer también, ha sido umpire también en ligas de softball. En el béisbol de las mayores ya fue umpire en la pretemporada del año pasado y en esta. Ahora, lo que me llama la atención, y bueno, mencionamos al principio que en los dos primeros juegos, que van a ser el sábado, va a estar en las bases y luego va a ser la umpire principal en el partido del domingo. Pero la NBA, ¿saben desde cuánto tiempo tienen mujeres árbitros?
No.
Yo no sabía este dato. 28 años.
Ay, caray.
28 años con mujeres como referees. La NFL ya lleva 10 años. El Mundial de Fútbol, bueno, la primera vez fue en Qatar hace 3. Y la NHL, el hockey sobre hielo, pues ellos no tienen mujeres. Pero bueno, pues el béisbol hasta ahora, pero van a tener mujeres umpires.
El hockey no se presta, ¿no?
Yo creo que no.
No, es muy violento.
Sí, está complicado. Sí. Bueno, el tiempo que nos queda. ¿Se acuerdan ustedes de la imagen que presentamos de Mimi Rhodes en la gira profesional de golf en Gales?
Sí,
y
sí,
ese
sí.
Tiro del hoyo en uno, sí. Rebotando su pelota con otra que estaba cerca del hoyo. Bueno, pues nos escribió Marín René Lugo Villa, para la gente de Telefórmula, aquí estamos viendo la jugada. Que por cierto dice que ha jugado contigo golf, Raúl, en San Gaspar.
Ah, pues me debe haber ganado.
Bueno, teníamos ciertas dudas. Bueno, sobre la situación esta de que la pregunta de que si la bola en movimiento le pega a la que está cerca del hoyo y mete la que está cerca del hoyo. La regla 9.6, la bola en reposo que fue golpeada y metida al hoyo debe ser recolocada en el punto tan cercano como sea posible a donde estaba. O sea que no sería un hoyo en uno con esa pelota que estaba en reposo. La bola que la golpea se juega donde quedó. No hay castigo para ninguno de los jugadores, ya que ambos tiros fueron efectuados desde fuera del green. Si el segundo tiro hubiera sido efectuado dentro del green, el jugador tiene 2 golpes de castigo de acuerdo con la regla 11.1.
El jugador que
El jugador que golpea con su pelota a la que está en reposo.
Ah, es que en teoría normalmente se usa que la que está en reposo la marca si la quitas, ¿no?
Exactamente.
Por eso dicen márcala. Uh-huh. Por eso te piden que la marques, ¿no?
Sí. Entonces está interesante esto. Pero bueno, pues muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Béisbol de Grandes Ligas, de lo más interesante del día de ayer. Gavin Williams, pitcher del equipo de los Guardianes de Cleveland, se quedó a 2 outs de lanzar el primer sin hit y carrera de los Guardianes en 44 años. Juan Soto conectó cuadrangular, iban 4-0 para Cleveland, se vuela la barda. Y pues básicamente fue nada más para echar a perder el trabajo de Williams, porque ganaron los Guardianes 4-1. Y también el partido en donde Toronto le gana 20-1 a Colorado. Además, en este partido fueron 5 home runs y 24 imparables. Fueron 63 hits de los azulejos en esta serie de 3 partidos, lo cual es una marca en el béisbol moderno que parte desde 1900.
O sea, debería el béisbol, si ya se preocupó tanto por acortar los juegos, ya cuando haya una diferencia tan grande, como en las ligas pequeñas, ¿no?
O en los torneos internacionales también.
Se acabó.
La Mercy Rule, sí, ¿no?
Pero ¿de cuánto podría ser la diferencia?
Son 10 carreras.
10, ¿no? En las ligas pequeñas es menos, ¿no? Son 7 carreras, me parece.
Una cosa, sí, pero en torneos internacionales son 10 carreras, por ahí de la séptima, sí. Y adiós.
Regresamos.
Super Bowls, series mundiales, Juegos Olímpicos, y tú estuviste ahí junto a Enrique Burak.
De vuelta, escuchábamos a Betsabe sobre esta situación de los clavados de altura.
La fórmula es Orbayanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Monterrey porque, de acuerdo con información de diversos medios, el equipo de Rayados ha comenzado a sondear parte del entorno de Antoine Griezmann, quien actualmente milita en el Atlético de Madrid. Al francés le restan 2 años de contrato con los colchoneros. En América, Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, aseguró que el futuro del uruguayo se estará definiendo en las próximas horas. Lasalvia aseguró que ya arregló el contrato del futbolista con Al Rayyan, en caso de su posible salida del nido de Cuapa. Continuamos con América porque el vuelo de Alan Saint-Maximin tuvo un retraso, por lo que no llegará este jueves a la capital mexicana. Gran parte de los aficionados del equipo azulcremas habían dado cita en el aeropuerto para recibir al francés. Terminamos con Chivas porque Hugo Camberos buscaría salir del rebaño sagrado. Ante la falta de minutos con el técnico Gabriel Milito, el canterano rojiblanco estaría en la mira de equipos como el PSV y Ajax.
Bueno, nos vamos a León, Guanajuato, con Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y la fiera se sigue armando para lo que será el reinicio de la apertura 2025. Ya se oficializó la llegada de José Alfonso El Plátano Alvarado, proveniente de Rayados. Y esta mañana arribó a los terrenos de la fiera Jordi Cortizo, también de los Rayados de Monterrey. Precisamente pudimos tener palabras de Jordi Cortizo acerca de este reto en su carrera, de esta oportunidad en donde busca tener más minutos y mayor protagonismo ahora con el equipo del Toto Berizzo.
Muy feliz, muy contento de esta nueva etapa, la verdad es que estoy contento y bueno, muy emocionado ya poder empezar, ya ponerme a disposición del profe, de mis compañeros y poder jugar lo antes posible. Sí, claro, conozco perfecto a León desde hace muchísimos años, sé perfectamente lo que juegan, sé todo lo que han conseguido en los últimos años y cómo ha crecido el club. Y es eso, seguir creciendo con el equipo, que hagamos una gran temporada juntos, unos grandes años juntos. Vengo a pelear minutos, ¿no? Tengo esa ilusión de jugar, de sentirme importante. Y pues nada, eso. Quiero apoyar al equipo, estar con mis compañeros y poner a León en lo más alto. Sí, claro, al final son llegadas que siempre somos gente que va a venir a ayudar, que va a venir a hacer las cosas bien con el grupo, ¿no? Que nos conocen los compañeros, porque pues, hemos jugado aquí muchos años. Entonces, esperemos que rápido podamos estar de la mejor forma. Ponerlo, digo, el plátano y yo lo hago antes posible en disposición del profe y empezar a sumar.
Ahí las palabras de Jordi Cortizo, que vaya trayectoria ha tenido. En Querétaro le tocó compartir en el vestuario con Ronaldinho, en Rayados con Canales y Sergio Ramos, y ahora en el Club León con Jaime Rodríguez, Raúl.
Bueno, con que aprenda un poquito de estos, de cada uno, ya independientemente de las grandes cualidades que tiene Paco, porque es muy buen futbolista,
Sí, es muy buen elemento, y vaya que va a ayudar a sumar con esta incorporación, porque era un elemento que se había buscado ya anteriormente, aunque también por la posición, por la forma en la que ha utilizado Berizzo a James Rodríguez como extremo por derecha, bueno, pues tendría esta posibilidad de competir con él o ver si lo interioriza para que puedan jugar los dos juntos con el dinamismo que tiene Jordi Cortizo.
Exactamente, perfecto, Paco. Por cierto, lunes juega la Fiera contra Rayados, ¿verdad?
Sí, el lunes, y por cierto, ya ahí a lo mejor tendrían actividad si los registros y el tema del papeleo sale en forma, pues ya estarían utilizando al Plátano Alvarado y a Jordi Cortizo ante su ex-equipo, los Rayados de Monterrey, Raúl.
Perfecto, Paco, muchísimas gracias, un abrazo.
Abrazo, buena tarde.
Bueno, pues ahí está este futbolista. Yo los ubico mucho a Marcel y a ellos juntos.
Sí, tienen condiciones similares. Sí,
y aparte jugaron juntos en Gallos.
Sí, gran contratación, Jordi Cortizo para León, muy buena contratación.
A mí me gusta mucho. Oye, ¿ya vieron los candidatos al Balón de Oro?
Sí.
El Paris Saint-Germain tiene 9.
Normal, ¿no?
¿A quién dejaron fuera? ¿A Donnarumma?
No, Donnarumma está.
¿Sí está?
Sí, Donnarumma está, sí. A Marquinhos no está. Pero al final en una lista de 30, el campeón de Europa, el subcampeón del Mundial de Clubes, teniendo una temporada como la tuvo el Paris Saint-Germain, a mí me parece lógico que haya 9 son futbolistas muchos, que además tuvieron muy buena temporada.
Muy
¿no?
buena,
jugaron buenísimo. Muy bien al fútbol.
Pero yo no recuerdo 9 candidatos de un solo equipo.
No, pero ¿sabes qué? Que si ves los 9 que están, dices, pues se merecía estar en una lista de 30, Ya después, cuando se acorte la lista, van a quedar fuera varios, me parece. Pero quedará en la lista final seguro Ousmane Dembélé, quedará Vitinha, no sé, Hakimi, que Hakimi tuvo una temporada espectacular. Nuno Mendes también tuvo otra temporada espectacular. O sea, si ves esos futbolistas, la verdad que se merecen estar ahí, Se merecen,
Y ¿qué? De los otros, pues estará Yamal, estará Vinicius.
Sí, que Vinicius en 30 también se cuela, pero no tuvo un buen año.
No, yo
Vinicius,
creo que ya cuando venga el recorte no va a aparecer. Ahora, lo que sí es que el Balón de Oro, yo tengo mucha curiosidad cuáles van a ser los parámetros para el Balón de Oro, ¿no? Porque si va a ganar el Balón de Oro alguien que ganó la Champions y alguien que ganó el Mundial de Clubes segundo lugar, pues entonces Lamine Yamal ya está descartado. Uh-huh. Entonces, para mí, esa es mi humilde opinión, el ganador debe ser no por los logros, porque los logros son de equipo, sino por la capacidad individual, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que también, yo creo que en ocasiones es hasta un concurso de popularidad, ¿no?
Pues sí.
O sea, sí es cierto que los logros deportivos son importantes, como señalas, se toman mucho en consideración la cuestión colectiva, pero también es cierto que pues es muy subjetivo, muy subjetivo.
Yo viendo la lista, por supuesto que Vitinha tuvo una gran temporada, Dembélé tuvo una gran temporada, Salah tuvo una gran temporada también.
Rafinha.
Sí, Rafinha, pero el más determinante en el juego y en el resultado de un equipo, para mí fue Lamine Yamal. La temporada que tuvo Yamal fue realmente espectacular.
Ahora, si lo gana Lamine Yamal, nadie dice nada,
No, ojo, que el Barcelona ganó Liga y ganó.
Sí, pero nadie Copa, dice ¿no? nada, porque influye un poco lo que dice Enrique también. Uh-huh. Es un jugador muy popular, un futbolista muy popular. Y todo el mundo diría, un chavito, qué buena onda que lo ganó, etcétera. Pero pues era más fácil cuando, Messi o Cristiano, ¿no?
Hay que recordar aquella vez que todo mundo daba por Balón de Oro Iniesta por haber ganado.
Y lo ganó Messi.
Y lo ganó Messi, sí, por haber ganado el Mundial. Y pues, ahí está el tema, que logros personales no cuentan tanto los títulos, ¿no?
Sí, bueno, también logros personales, lo de Vinicius, ¿no?
O sea, Vinicius, lo digo con todo respeto, es un jugadorazo, pero le cae, es como Boca Juniors, le cae mal a la mitad más uno.
No, y luego sí. Además haciendo berrinches, sí. De que pues ya te enteraste que no vas a ganar y entonces no vas a la premiación, como el resto del Real Madrid tampoco fue.
Nadie fue del Real Madrid, increíble.
Sí.
Oye, los técnicos nominados, Antonio Conte, gran temporada, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, el director técnico del Chelsea, y Arne Slot. Gran temporada con el Liverpool, gran temporada en la Premier y en la Champions. Luis pero Enrique, lo eliminó el París, ¿no? Yo creo que ahí sí está claro que será Luis Enrique.
Va a ser, pienso yo, ¿no? Pero luego hay muchísimas sorpresas. Qué pena que ya el Balón de Oro se separó de FIFA también, ¿verdad? O sea, está FIFA y está France Football, que era los que tenían juntos, y ahora dan dos premios, y pues de alguna manera devaluaron un poquito el reconocimiento, ¿no?
Pues sí, para mí era mejor cuando era France Football el que daba el premio, ¿no? Pero la FIFA pues siempre quiere acaparar todo, y entonces pues no se podían quedar fuera de tener sus propios premios.
Sí, ahora lo que hizo France Football fue extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Porque cuántos años caminó solo, uh-huh, y tenía un prestigio muy grande, muy grande. Era el trofeo más importante que tenía un futbolista, el que podía aspirar un futbolista. Para mí tenían un error. Durante mucho tiempo no aceptaban futbolistas de América. Uh-huh. Y por eso no la pudo ganar Pelé, por eso no lo pudo ganar Maradona, creo que tampoco lo pudo ganar por eso.
Hasta que llegó la globalización y tuvieron que meter a todo el mundo, ¿no?
Exactamente.
Oye, las mujeres, el Balón de Oro nominadas, muchas jugadoras del Barcelona, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Candelay del Arsenal, pero hay jugadoras nominadas de la Liga de Estados Unidos, Esther González, jugadora española, juega en el Gotham de Estados Unidos. La globalización llegó también hasta allá, hasta la Liga, y no solo Europa. Está Marta, el otro día preguntabas de Marta.
¿Marta juega en Estados Unidos?
No, pero está está nominada dentro de las 30 para ganar el Balón de Oro, ¿no?
¿Qué será, una de las más famosas futbolistas de la historia, Marta?
Sí, yo creo que sí.
En fama creo que será la número uno, ¿no?
Pues sí, bueno, y digo, si lo haces un poquito más amplio, no sé, quizás Mia Hamm.
Mia,
¿no?,
Hamm también.
Y la Peque Rubio.
La Peque Rubio. Fíjate nada más, aquel campeonato mundial que organizaron por allá por 1971.
Exactamente.
¿Sabes quién fue el que lo organizó y se le ocurrió? A Jaime de Haro. Jaime de Haro, que bueno, fue presidente de Fútbol Distrito Federal, en paz descanse, hace mucho tiempo, y se le ocurrió esta idea y fue un éxito, ¿eh?
Sí, que México quedó segundo lugar.
Segundo lugar. Creo que nos ganó Dinamarca, ¿no?
Sí.
Y pues que veías la comparación de estaturas, sí había un poquito de diferencia, pero en aquella época fue un trancazo, fue una muy buena
idea. Buena. Oye, el partido de Chivas no ha podido arrancar, tormenta eléctrica, y están esperando Chivas y Cincinnati para arrancar. Monterrey 0-0 con Charlotte y Juárez 0-0 con New York Red Bulls de momento, al minuto 15.
Me gustaría que calificara Juárez.
Fíjate. Sí, a mí también se lo merece.
Sí, porque es un equipo de los equipos que han tenido problemas, que están en los últimos lugares, que gastan dinero, pero la directiva le sigue invirtiendo.
Sí, la verdad es que le han echado ganas. Lo muchísimo. Que pasa es que los retornos se les han dado.
Dicen en Puebla que saludos.
pero es que con todo respeto para Puebla, en Puebla no le invierten.
No, les vale gorro.
En Puebla no le invierten, sí. Y en Mazatlán tampoco le invierten. Sí. En Juárez quieren sacar adelante ese equipo. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.